Pero cuando llegó la 433ª noche, ella dijo: «Por la vida de tu cabeza, oh hija mía, te prometo hacer en Bagdad algunas jugarretas de primera calidad que superarán con mucho a las hechas por Amad la tiña y Hassán la peste». Y se irguió en aquella hora y aquel instante, se tapó la cara con litman, se vistió como un pobre sufí poniéndose un gran hábito de mangas tan prodigiosas que le bajaban hasta los talones, y se ciñó el talle con un ancho cinturón de lana. Luego cogió una jarra que llenó de agua hasta el cuello y metió 3 dinares en la abertura, que obstruyó con un tapón hecho de fibras de palmera. Luego se rodeó los hombros y el cuello con varias sartas de rosarios grandes de cuentas tan pesadas como una carga de leña, y tomó en la mano una bandera semejante a la que llevan los sufis por dioseros, hecha con jirones de trapo encarnado, amarillo y verde, y ataviada de este modo, salió de su casa diciendo en alta voz: «¡Alá! ¡Alá!», orando así con la lengua mientras su corazón corría por el hipódromo de los demonios y su pensamiento se obstinaba en buscar estratagemas perversas y temibles. De esta manera recorrió los diversos barrios de la ciudad, pasando de una calle a otra calle, hasta que llegó a un callejón sin salida, pavimentado de mármol y barrido y regado, en el fondo del cual vio una puerta grande rematada por una magnífica cornisa de alabastro, y en el umbral estaba sentado el portero, un mograbín marroquí, vestido con mucha limpieza. Y aquella puerta era de madera de sándalo, guarnecida con sólidas anillas de bronce y con un candado de plata. Y he aquí que aquella casa pertenecía al jefe de los guardias del califa, que era un hombre muy considerado y propietario de grandes bienes, muebles e inmuebles, a quien se habían señalado importantes emolumentos para subvenir a las funciones propias de su cargo. Pero al mismo tiempo era un hombre muy violento y de malos modales, y por eso se le llamaba Mustafá Azote de las calles, porque hacía preceder siempre los golpes a las palabras. Estaba casado con una joven encantadora a la que amaba mucho y a quien había jurado desde la noche de su penetración primera que nunca tomaría segunda mujer mientras ella viviese, ni dormiría nunca fuera de su casa ninguna noche. Y así ocurrió hasta que un día en que Mustafá Azote de las calles vio en el diván que cada emir tenía consigo un hijo o dos. Y precisamente aquel día fue al hammam luego, y mirándose en un espejo, vio que los pelos blancos de su barba eran más numerosos que los pelos negros, a los que cubrían completamente, y dijo para sí: «¿Acaso el que se llevó a tu padre no va a gratificarte al fin con un hijo?». Y fue en busca de su esposa y se sentó de muy mal humor en el diván, sin mirarla ni dirigirle la palabra. Entonces se acercó ella a él y le dijo: «Buenas noches». Él contestó: «Quítate de mi vista. Desde el día en que te conocí no me ha sucedido nada bueno». Ella preguntó: «¿A qué viene eso?». Él dijo: «La noche de mi penetración en ti me hiciste prestar juramento de que jamás tomaría otra mujer, y te escuché. Y he aquí que hoy, en el diván, vi a cada emir con un hijo y hasta con dos hijos, y entonces me vino el pensamiento de la muerte y me afectó en extremo porque no fui gratificado con un hijo, ni siquiera con una hija. Y no ignoro que quien no deja posteridad no deja memoria de sí, y tal es el motivo de mi mal humor. Oh estéril, que hiciste caer mi semilla en una tierra de rocas y guijarros». A estas palabras replicó la ruborosa joven: «¿Y eres tú quien habla? El nombre de Alá sobre mí y alrededor sobre mí. No está en mí el retraso, y la cosa no es por culpa mía. Me he medicinado de tal modo que acabé por estropear y agujerear los morteros a fuerza de machacar en ellos especies, pulverizar cuerpos simples y triturar raíces preconizadas contra la esterilidad. Pero el retraso está en ti. No eres más que un mulo impotente de nariz chata y tus compañones son transparentes, con semillas sin consistencia y grano que no fecunda». Él contestó: «Está bien, en cuanto regrese de un viaje que voy a emprender tomaré una segunda mujer». Ella contestó: «Mi destino y mi suerte están con Alá». Entonces salió él de su casa, pero al llegar a la calle se arrepintió de lo que había pasado. Y su esposa, la joven, se arrepintió también de las palabras un poco vivas que dirigió a su dueño. Y esto es lo referente al propietario de la casa situada en el callejón sin salida pavimentado de mármol. Pero he aquí ahora lo que atañe a Dalila la taimada. Cuando llegó al pie de los muros de la casa, vio de pronto a la joven esposa del emir acodada a su ventana, como una recién casada, tan bella y tan brillante cual un verdadero tesoro, con todas las joyas que la adornaban, y luminosa cual una cúpula de cristal, con las blancas ropas de nieve que la vestían. Al ver aquello, la vieja alcahueta de mal augurio dijo para sí: «Oh, Dalila, he aquí que te llegó el momento de abrir el saco de tus trapacerías. Veremos si consigues atraer a esta joven fuera de la casa de su dueño y despojarla de sus alhajas y desnudarla de sus hermosos vestidos para apoderarte de todo ello». Entonces se paró debajo de la ventana del emir y se puso a invocar en alta voz el nombre de Alá, diciendo: «Alá, Alá, y vosotros todos, los amigos de Alá, los walíes bienhechores, iluminadme». Al oír estas invocaciones y al ver a aquella santa vieja vestida como los sufis pordioseros, todas las mujeres del barrio acudieron a besar la orla de su hábito y a pedirle su bendición. Y pensó la joven esposa del emir: «Azote de las calles. Alá nos concederá sus gracias por intercesión de esa santa vieja». Y con los ojos húmedos de emoción, la joven llamó a su servidora y le dijo: «Ve a buscar a nuestro portero, el jeique Abu Alí, y bésale la mano y dile: mi ama Katún te ruega que dejes entrar en nuestra casa a esa santa vieja con el fin de que obtenga para nosotros los favores de Alá». Y la servidora bajó en busca del portero y le besó la mano, y le dijo: «Oh jeique Abu Alí, mi ama Katún te dice: deja entrar en nuestra casa a esa santa vieja con el fin de que obtenga para nosotros los favores de Alá, y quizás su bendición se extienda sobre todos nosotros». Entonces se acercó el portero a la vieja y quiso primeramente besarle la mano, pero ella retrocedió con viveza y se lo impidió, diciendo: «Aléjate de mí, tú que rezas tus plegarias sin abluciones como todos los criados. Me mancharías con tu contacto impuro y haría nula y vana mi ablución. Alá te libre de tu servidumbre, oh portero Abu Alí, porque te distinguen los santos de Alá y los walíes». Y he aquí que tal deseo conmovió en extremo al portero Abu Alí, porque precisamente el terrible emir azote de las calles le debía el salario de 3 meses, y tenía él una ansiedad con tal motivo y no sabía qué medio emplear para recobrarlo. Así es que dijo a la vieja: «Oh madre mía, dame a beber un poco de agua de tu jarra para que con ello pueda ganar tu bendición». Entonces ella cogió la jarra que llevaba al hombro y la volteó en el aire varias veces, de modo que el tapón de fibras de palmera se escapó del cuello del cacharro y los 3 dinares rodaron por el piso como si cayesen del cielo. Y el portero se apresuró a recogerlos y dijo para su ánima: «Gloria a Alá. Esta vieja pordiosera es una santa entre los santos que tienen a su disposición tesoros ocultos, y acaba de revelársela que soy un pobre portero que no ha cobrado su salario y tiene mucha necesidad de dinero para atender a los gastos indispensables, y ha hecho conjuros a fin de obtener para mí 3 dinares atrayéndolos del espacio». Luego ofreció los 3 dinares a la vieja y le dijo: «Toma, tía mía, los 3 dinares que creo se han caído de tu jarra». Ella contestó: «Aléjate de mí con ese dinero. No, nunca fui de las que se ocupan de las cosas mundanas. Puedes guardarte ese dinero y mejorarte con él un poco la existencia, resarciéndote de los salarios que te debe el emir». Entonces el portero alzó los brazos y exclamó: «Loores Alá por su ayuda. He ahí una revelación». Entretanto ya se había acercado a la vieja servidora y, después de besarle la mano, se apresuraba a conducirla a presencia de su señora. Cuando la vieja estuvo ante la joven, quedó estupefacta de su hermosura, porque la esposa del emir era verdaderamente cual un tesoro descubierto, cuyos sellos talismánicos se hubiesen roto para mostrarlo así en su gloria. En este momento de su narración, Sheherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co